Android Talks,
un programa de AV Podcast.
Tú eliges qué escuchar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al cuarto episodio de Droid Talks. Un episodio en el que hoy tenemos alguna sorpresita. Yo soy Pedro Sánchez, el ojo que ves en Twitter, y al otro lado de la línea de Skype, hoy, como digo, están los habituales y alguno no tan habitual. Voy a empezar, como siempre, por el más cercano. Y hoy no tan cerca, porque le tenemos en Cantabria, tenemos a Roberto Ruiz Sánchez, arroba Ruizán o arroba Tescaso en Twitter. Roberto, buenos días.
Buenos días. Por cierto, la cuenta de arroba Ruizán la tengo, pero no, esta es de esas que no se usan desde hace años, así que cuidado.
Vale, pues ya no la vuelvo a mencionar.
Muchas gracias. Bueno, buenos días.
Buenos días. Voy a hacer la presentación rápida porque hoy somos uno más. Y la sorpresita la quiero desvelar pronto, que si no el hype tampoco nos lleva a ninguna parte. Un poquito más lejos, en las afortunadísimas Islas Canarias, desde Tenerife, nuestro querido amigo y compañero Juan Febles, arroba Juan-Febles en Twitter. Juan, buenos días.
Muy buenas a todos, muy buenos días. Además son, bueno, no sé si todavía son días y ahora lo aclararemos, pero muy bien, con muchas ganas de tener esta charlita mensual y con muchas ganas, Pedro, de que desveles ya por fin quién está aquí a nuestro lado digitalmente, porque sí que está bastante más alejado que yo todavía.
Bueno, es que efectivamente Juan está haciendo referencia a si son días y no son días, porque para él, en el uso horario canario, es un poco tempranito. Son ahora mismo las 7 y 18 de la mañana. Juan y yo, Roberto y yo, quiero decir, estamos en horario peninsular español y en horario, no sé cómo decirlo, porque aquello de ser una península que no lo es sería enorme. Allá por Australia tenemos a nuestro querido amigo y desde ahora compañero en este podcast, Gabriel Biso. Gabri, buenos días, buenas tardes para ti en Australia.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, bienvenido, ¿eh? Alfombra roja, que no sé si la estás viendo, pero está por todo el Índico, atraviesa África y llega pues hasta las Islas Canarias y hasta España. Bienvenido a este tu programa de ahora en adelante.
Muchas gracias y bueno, para mí ya sabéis que yo estoy encantado de estar aquí y siempre he dicho que me gusta más grabar con gente que solo y bueno, pues por fin formo parte de un podcast grupal y eso la verdad es que me hace mucha ilusión.
Lo extraño, fíjate, te diría yo, es que tú no estuvieras en este podcast desde el episodio cero, pero claro, ha sido esta vez que te has ido para Australia, te hemos visto allí solo jugando a películas de Matrix y estas cosas que hemos dicho. A Gabri lo tenemos que sumar, a Gabriel Biso. Gabriel Biso Carrera, arroba gbisoc en Twitter.
Exacto.
Lo he dicho bien, ¿verdad, Gabi?
Sí, vamos a ver, es Biso mi primer apellido y la C última es de Carrera, que es el segundo. Yo el anonimato en internet siempre lo he apartado un poquito porque es algo que no va conmigo.
Bueno, y yo debo decir que con esto cumplo mi sueño. Ya tengo a un... Bueno, aparte de un profe avanzadísimo en temas tecnológicos, como es Juan, un cuñado como soy yo, ¿verdad? Pues ya tenemos el combo completo. Con esto ya tenemos un ingeniero informático y un ingeniero de telecomunicaciones. La tecnología a nuestros pies, amigos.
Bueno, ¿y qué más?
¿Qué? Sí, el silencio. Tenéis un problema entre estas dos profesiones vuestras, ¿eh? Pero
no,
ya lo resolveréis.
O sea, yo realmente...
Creo que vamos a encontrar un punto en común, ¿eh?
Sí, paso. Sí. Yo creo que es más el folclore que hay alrededor que un problema real. O sea,
que no sea, de todas maneras, en este podcast, que somos una red que siempre defiende los derechos humanos, la paz... En fin, no va a ser aquí que... que os pongáis a montar una guerra entre profesiones. Todo lo contrario, yo lo digo en bromas, pero lo creo en serio. Pienso que nos puede venir muy bien para entender algunas de estas cosas variadas que aborda Droid Talks y que tienen que ver con la tecnología, que bueno, tiene distintos rinconcitos de la realidad desde donde mirar, y yo creo que eso nos puede venir bien. Más allá de eso, yo creo que al final da igual, porque yo también soy trabajador social, el otro es profesor, y aquí estamos. Y en este cuarto episodio, decime, sí.
Profesor y psicólogo.
Y psicólogo. Agüita. Y psicólogo. Agüita. Mira, ¿veis? Aquí ya tenemos otro problema y otro conflicto entre los psicólogos y los trabajadores sociales, aunque nos llevamos bien normalmente. Pero bueno. Decía, cuarto episodio, y si queréis empezamos con algunas de las, digamos, de las conversaciones abiertas con los oyentes en las distintas redes, en los distintos lugares donde los oyentes y las oyentes nos pueden dejar alguna miguita de pan que seguir. Juan, ¿tú tenías por ahí alguna impresión de algún oyente?
Pues en Twitter tenemos dos menciones o que nos han respondido dos veces a raíz del tercer episodio. Antonio nos dice que aún no lo ha podido escuchar porque él ama Apple, y aquí con el nuevo integrante también teníamos a otro apeliano, pero que le apasiona la tecnología y que lo va a escuchar, por una parte. Y también tenemos a José Salinas, que nos comenta que para él el problema de los asistentes virtuales es el uso que las empresas como Google hagan de la información y los datos que obtengan. Pues esas son las dos menciones. En iVoox es una pena porque no hemos tenido ningún comentario, y animamos a los oyentes a que lo utilicen, aunque utilicen iVoox, y que también nos comenten si lo desean por ahí.
Tenemos una página en iVoox que el señor Solera facilitó que tuviéramos, y se lo agradezco desde aquí, porque para eso son la mayor plataforma de podcasting en castellano, que es avpodcast.ivox.com. Si nos buscan por ahí está el programa, y bueno, pues ahí también nos pueden escuchar desde ahí, nos pueden dejar comentarios. Ya he metido la cuñita. Roberto, ¿tú tenías alguna review que nos han dejado en tu nunca bien ponderada y amada iTunes?
Sí, sí. Estás levantado, irónico.
Sí, es lo que tiene. Grabar un podcast un domingo a las 8 de la mañana es lo que tiene, pero esto va a ser así de ahora en adelante. Quiero decir que...
Hay que adaptarse. Pues sí, tenemos una review de 5 estrellas, nada más y nada menos, en iTunes, escrita por Superlativo77, en la que nos dice: un nuevo podcast para los que amamos la tecnología sin importar qué sistema usa. Si se enchufa, nos encanta. Podcast distendido y con buenos invitados.
Pero te has leído el título, que me ha molado mucho.
Tecnología para frikis. Ah, no estaba seguro de si eso era el título, vale.
Es que, vamos a ver. No nos gusta iTunes, no queremos ni entender cómo funciona, de verdad, ¿eh? ¿Cómo eres? Eres un hater.
Bueno, a ver, si me usan el mismo tipo de letra que el del comentario y no cambian nada, pues es difícil ver que eso es el título, pero bueno.
Bueno. Menos mal que se ha sumado Gabriel y ya no estoy tan en desventaja con vosotros, que siempre me dais estopa cuando hablo de Apple. No sé si tanto en el micrófono, pero fuera de micrófono, pues, se lo puedo decir a los oyentes. Me tienen mártir.
Pues a mí me van a dar la turra, pero de una forma bestial. Pero bueno.
Bueno, yo creo que nos podremos ir defendiendo, ya verás. Y en nuestro comienzo, aparte de recordar qué nos han contado los oyentes, que bueno, animamos a que sea un poquito más abundante, de verdad, que la monetización del podcasting empieza por el feedback, os lo aseguro, chicos. O sea que esperamos vuestros comentarios y nos alimentan, nos ayudan. Empezamos, digo, aparte de por el feedback de los oyentes, siempre por la sección de noticias. Y hoy, con esto de que le ha tocado presentar al más dormido de la mañana, voy a ver si soy capaz de poner un poco orden, pero teníamos varias noticias y voy a hacer como Emilio cuando titula sus programas de colegas, el podcast sobre Friends, y es lo de los tractores, como lo ha puesto Roberto en Telegram. Lo de los tractores, ¿quién lo cuenta? A ver.
Pues yo mismo, por ejemplo. El tema de los tractores es que resulta que en Estados Unidos John Deere, una marca pues muy popular en todo el tema de maquinaria agrícola y similar, han decidido cerrar sus tractores. Básicamente llevan un software. Todos sabemos que ahora mismo los vehículos son más software casi que hardware. Y en este caso lo que han hecho es bloquear sus tractores de forma que solo es posible realizar reparaciones de los mismos si los llevas a personal cualificado y centros de reparaciones de la empresa. ¿Qué ocurre? Que eso está muy bien para la empresa, pero no tan bien para los agricultores, que ven cómo el hecho de tener que esperar una lista de espera para que les arreglen el tractor puede hacer que pierdan pues el momento en el que tienen que realizar una siembra o tienen que el campo no espera. En consecuencia, ha surgido un movimiento de liberación de tractores y gente que obviamente ante la situación de un problema han aprovechado, han dado una solución y han cobrado por ella, en la que hackean esos tractores. Existen software de keygen, de generación de claves, que permite entrar en los sistemas del tractor y permitir realizar los cambios que sean necesarios. Y bueno, pues este software se está vendiendo por unos $100, por lo que se ha visto. Y aparte, incluso es algo que no es sencillo hacer, hace falta conocimientos y para eso hay foros de soporte que también son de pago. O sea, que se ha creado por un lado un mercado alternativo al oficial. Y por otro lado está el tema de hasta qué punto esa máquina que tú has comprado te pertenece y puedes arreglarla. Obviamente el fabricante se defiende diciendo que ellos solo pueden asegurar el correcto funcionamiento del tractor si se arregla en sus servicios. Y por otro lado los granjeros lo que dicen es que ese tractor lo han comprado ellos y quieren poder arreglarlo si es necesario.
Hombre, es que... Sí.
A ver... Es que ahí se están tirando un poco de la moto. O sea, un tractor no es un teléfono que podamos tener cualquiera por ahí. O sea, es una herramienta que para muchos... O sea, eso es lo que se suele llamar misión crítica, ¿no? Si tú pierdes el día de la siembra o ves que mañana va a caer una granizada y tienes que hacer algo con el tractor, pues lo tienes que hacer sí o sí. Entonces, que ellos solo garanticen el tractor si son ellos los que los arreglan, pues puede estar muy bien. Pero lo que no tiene sentido, y además, a mí me parece una barbaridad, es bloquear el tractor para que nadie lo pueda arreglar. O sea, es que son dos cosas que no tienen nada que ver. O sea, que digan que lo bloquean para garantizar el correcto funcionamiento, a mí me parece una falacia.
Esto aquí en España sería ilegal. ¿Os acordáis lo que ocurrió con el tema de las garantías de los vehículos, de los coches, de los turismos y la posibilidad de llevarlo a las revisiones a Feubert o alguna de estas marcas, o a Midas, o alguna de estas marcas blancas, digamos, o de cadenas que arreglan todo tipo de vehículos? Quedó regulado y yo la última vez que llevé el coche a una revisión lo hice concretamente en Feubert. Y Feubert te pregunta, ¿quieres la revisión con la que SEAT te mantiene la garantía? Es un poquito más amplia y cuesta un poquito más cara. Y ellos siguen una serie de protocolos que SEAT determina, te entregan el coche y el coche, con la ley en la mano, sigue estando protegido por la garantía de la marca. Porque ya sabéis que antiguamente, si no lo llevabas a arreglar a la marca, a revisar a la marca, pues las marcas te quitaban la garantía.
Sí.
Siendo cuestionable lo de las garantías, lo que me parece incuestionable, como dice Gabriel, es el hecho de que tú no puedes cerrar una cosa de estas. Se dan algunas circunstancias absurdas. Y os sigo contando algo que me ha ocurrido con el coche y con esto acabo. Intentar que el navegador del coche tuviera los últimos mapas que haya publicado el grupo Volkswagen. Eso me iba a costar 320 euros y tenía que dejar el coche un día entero porque lo tenían que hacer con sus sistemas informáticos, enchufarme el coche a su sistema y tal. Ahora, en los tiempos en los que Google Maps me da un mapa nuevo, entre comillas, como si dijéramos cada día, las marcas tienen que adaptarse. Si las marcas no se adaptan, evidentemente, pues la comunidad, foros, lo que estaba comentando un poco Roberto, pues van a generar su propio negocio y una forma alternativa de hacer las cosas.
Y sobre todo al final será un equilibrio del mercado. O sea, si tú me estás dando un producto y un servicio del cual la mayoría de los que lo van a utilizar no van a estar contentos, pues al final no se va a comprar ese producto. Eso está claro. Al final el mismo mercado va a equilibrar todo eso. Eso es impensable que a día de hoy tengas que pasar por la factura de alguien en especial, como has dicho tú, teniendo que esperar tiempos muy, muy largos y todo eso. Al final pues saldrá otra marca, otra empresa que facilite eso mucho más y se equilibrará. Eso, oferta y demanda, eso está claro.
Eso sí.
Cuidado. Me va a tocar hacer de abogado del diablo.
Venga.
Pero el tema, se me olvidó a lo mejor indicar que el software que están usando es un software ucraniano. Aquí nadie está haciendo nada por amor al arte. Realmente es un software pirata que no se distingue mucho de un software que te permita generar un keygen de Windows. Al fin y al cabo está generándote una licencia pirata, como quien dice, para poder entrar en el sistema de control del vehículo y podrías llegar a alterar parámetros que cambiasen el funcionamiento del mismo y llegasen a superar límites que están puestos ahí por,
sí,
por distintas razones.
Pues esto es como cuando entras en un móvil Android en el modo desarrollador y te advierte el teléfono, ojo con lo que va a tocar usted, que esto solamente es para alguien que sabe lo que está haciendo. Si yo entro, le doy los famosos 7 tabs en no sé dónde, entro dentro de Android y me pongo a toquetear que no tengo ni idea, pues ya sé lo que me puede pasar, que me cargue el teléfono o el sistema operativo del teléfono. Bueno, yo creo que las advertencias, somos adultos, como bien dice esta gente, han pagado una pasta, porque los John Deere, yo creo que aquí cuando se vendían, que creo que se siguen vendiendo, no son precisamente los tractores más baratos, son unos aparatos impresionantes y una mecánica y una, en fin, una maquinaria chula, ¿no? Si pagas una pasta por eso, está bien que la compañía intente convencerte de que la mejor manera de tratar ese tractor es que lo lleves a un taller. Pero, bueno, lo que estáis hablando, ¿cuánto tiempo me van a hacer esperar? ¿Cuánto me va a costar esa reparación o esa revisión? Son cosas que, como digo, no quiero ser demasiado cuñado, pero yo las llevo al mundo que conozco, al mundo de tener que llevar a tu coche pues a la marca. Ya no es que te cobren más caro, que en los últimos años y con la crisis los precios de las talleres, esto es un poco de marca blanca, como digo yo, no son mucho menores que los de los talleres de marcas de marcas normales, ¿vale? Tipo SEAT. Pero muchas veces también es la metodología, es decir, déjeme usted el coche, mañana se lo entrego, te vas a Feuber, te vas a Midas y te dicen un par de horitas, vuelves en un par de horitas mientras que haces la compra y te lo tengo. No estoy haciendo una defensa de unos ni de otros ni diciendo que sean mejores o peores. Lo que digo es que al final el cliente, el consumidor final de la tecnología, lo que busca es facilidad, accesibilidad, cierto control sobre lo que ocurre y bueno, pues hay gente que le vendrá muy bien, pero habrá otra gente que dirá, mira, que le den. Y entonces es cuando entra, pues sí, la alternativa más pirata. Podría haber sido también algo de software libre. En este caso no ha sido, pero podría haber ocurrido. Porque claro, al final el cliente necesita otras salidas.
O sea, es que si lo que es cerrado es el tractor, realmente no es que... O sea, el problema de que el software sea un keygen ucraniano, que igual que el que se usa para generar serials de otros programas y tal, al final es una consecuencia de un problema raíz, que es que en el momento de que tú se te rompe el tractor en medio de la faena y necesitas terminar ese campo, tienes que esperar a que esa marca llegue un señor con su pincho USB para entrar en el tractor y hacer no sé qué, y tú necesitas otro tipo de soporte o porque no te convencen los plazos, los precios o lo que sea, realmente el problema está en el tractor, ¿no? O sea, es una... Sí, es un colateral, ¿no? Es algo que alguien dice, bueno, pues lo tengo que hacer así porque no tengo otra forma de hacerlo.
Sí, pero sigo haciendo de abogado del diablo. Y, por ejemplo, lo que comenta Pedro es una comparación que no funciona perfectamente porque al final Midas, etcétera, para acceder al sistema de control del vehículo de SEAT, al final están usando un programa hecho por SEAT, no un programa ucraniano para saltarse las protecciones de SEAT.
Eso es.
Vale que el mercado no está al al nivel o que necesitaría estar para dar respuestas a las necesidades de los agricultores, pero esto bien al final está reflejando esa situación de cuando compras algo, hasta qué punto es tuyo y hasta qué punto no lo es. Es igual que cuando compras un libro en Amazon, por ejemplo, realmente no estás comprando un libro, sino un derecho de uso del libro. Y ahora, y vosotros que sois de Apple, sabéis que muchas cosas de Apple compras hasta cierto lugar, hasta cierto punto.
Sí, te compro el argumento en parte. Si yo me compro un coche o me compro un tractor, me estoy comprando una cosa súper tangible que es mía. Otra cosa es que yo me esté bajando música de Spotify que sé que si no pago al mes siguiente ya no la tengo. Pero un tractor...
Cuidado.
Un tractor que además los agricultores, las inversiones en los tractores son para 15 o 20 años, ¿eh? No estamos hablando de una cosa que se cambia cada día.
Ya, pero habría que ver qué es lo que has comprado y en qué y cómo es el contrato. Es como lo que hablábamos hace poco de teléfono, hablábamos hace poco de coches autónomos. Los coches de Tesla, por ejemplo, están constantemente enviando información, tienen un software que te aseguro que no está permitido que entres a tocarlo.
Bueno, ahí estamos, en los límites. Me gustaría saber, no sé si lo ponía la noticia, si esto ocurre cuando tú ya de manera sobrevenida has comprado el tractor y te lo cuenta John Deere, es decir, hasta ahora no era y ahora todos los tractores de John Deere tienen ese problema, o cuando te lo vas a comprar alguien más o menos de forma oculta, pero ya te está vendiendo un tractor, entre comillas, que viene cerrado. Porque en ese caso, al menos en Europa, bueno, tendríamos que ver, no somos expertos en esta... en este sector, pero tendríamos que ver si un agricultor no me va a decir, ah, ¿me vienes con estas? Pues me compro un Fiat, lo siento mucho.
¿Tú compras, tú te leíste todos los papeles que te dieron cuando compraste un coche?
No, pero por ejemplo, sí la vi venir con el navegador del coche. Lo que pasa es que el comercial me dijo, a ver, este es el coche que tenemos, que yo te lo puedo servir y que te va a costar 4.000 pavos menos. Si quieres que te pida a fábrica uno sin navegador, te va a costar más. Y dije, vale, pues pon el navegador. Y pensé, este navegador no lo voy a usar ni de coña. ¿Qué estoy haciendo con el navegador? No usarlo. Solo suspiro porque apenas 9 meses después, el mismo modelo de Seat León ya lo que permite es replicar la pantalla de... o algo parecido, ¿vale? A replicar la pantalla de tu teléfono. Y entonces... ya el navegador de Google Maps, ahora sí que estoy hablando de cuñado porque no sé si esto ocurre o no ocurre, ¿eh? Pero yo lo que querría en realidad es poder ver Google Maps en la pantalla de 8 pulgadas de mi coche, pero bueno.
El tema sería si han incluido Android Auto en el coche.
Creo que sí, pero bueno, no estamos en esa
hora. Entonces sí.
Bueno, lo de Ubuntu, que... siendo lo de Ubuntu, supongo que es lo de Juan.
Hombre, evidente. Pues vengo a dar una noticia que la hemos llevado, si recuerdan bien los oyentes que tuvieron en la época de Cultura BQ. Hablamos bastante de Ubuntu Touch, que era el sistema operativo para los dispositivos móviles, tanto en el smartphone como en la tablet de BQ. La tablet era solo de BQ. Y bueno, pues parece ser que Canonical, la empresa que está detrás de Ubuntu, pues abandona el desarrollo tanto de Ubuntu Touch como de Unity, que es su sistema de escritorio, que lo que hace es unificar todo esto para que haya la convergencia. Si recuerdan bien, la convergencia era que con un dispositivo móvil prudentemente conectado a un teclado, un ratón y un monitor, nos diera la posibilidad de trabajar con un sistema de escritorio totalmente, ¿no? 100%. Este concepto que fue Ubuntu, quien era la punta de lanza en su momento, pues ha ido cada vez a menos, tanto el ecosistema, que siempre hemos hablado de las dificultades que ha tenido, como que el desarrollo de la convergencia pues no tenías todas consigo y siempre pues no conseguían ese 100% que dijeron hace años que lo tenían en un horizonte cercano, pues al final pues han tenido que declinar y ya han optado por cerrar ese desarrollo. Lo que viene ahora, pues se habla de posibles despidos masivos dentro de la empresa. Se está hablando también de que puede que a nivel de usuarios o a nivel más independiente, puede que otros sigan por lo menos con lo que es la interfaz Unity, pero todo hace presagiar que los smartphones y tablets de Ubuntu Touch pues van a, por lo menos, a quedar bastante parados y desaparecer en un futuro muy cercano. Hablando antes con algún compañero, a toro pasado, pues parece que las veíamos venir, ¿no? Porque en este 2017 es verdad que la empresa Canonical no había promovido ningún dispositivo nuevo en tanto en telefonía como en tablets, y eso ya, pues bueno, teníamos la mosca detrás de la oreja a ver qué iba a suceder, se hablaba mucho. Y llegamos aquí, yo muy a mi pesar, porque creo que Canonical, si algo hizo, es intentar innovar y desarrollar nuestros nuevos conceptos dentro de lo que es GNU Linux, que es muy complicado. Y ante tanto Android como iOS, pues no ha podido, y al final yo creo que con algunas más dificultades. Algunos hablan de que tampoco ha tenido apoyo de ciertas empresas, pues ha tenido que declinar, han tenido que cerrar. Y a ver ahora lo que pasa. En principio nos quedamos sin teléfonos y tablet. Pasarán al famoso interfaz, a Genome, que cambiaron ellos a Unity para intentar solventar algunas dificultades que veían a primeras, y después crear esa convergencia. Y bueno, yo cuando di la noticia, lo primero que pensé que era una broma, sinceramente, porque Canonical ha metido mucho, mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho dinero, y parece que ahora se tornan al sistema de más de servidores, a conceptos más de el Internet de las cosas, que por ahí sí han, creo que he visto un mercado que tienen muchas posibilidades. Muy apenado, y algo que nos tocaba muy de cerca, porque yo me acuerdo que en Cultura BQ hablamos más de una y dos veces de estos temas.
Pues una pena, porque la verdad es que cuando hay menos opciones, pues ya sabemos lo que ocurre en este sistema capitalista en el que vivimos, de competencia o de supuesta libre competencia. En la medida en que hay menos alternativas, y sobre todo menos alternativas que pueden escapar un poquito del control de las grandes corporaciones, pues lo que suele ocurrir es que el mercado se va cerrando. Como yo creo que puede estar ocurriendo con Android y con iOS, es decir, que el mundo ya es de dos en los sistemas operativos móviles, ¿no? No sé si, Gabriel, tienes tú, que también eres un hombre tecnológicamente cercano a todas estas cosas, si tienes una visión del hecho de que hayan abandonado esta idea de convergencia.
Bueno, nunca estuve muy puesto en lo que hacía Canonical. O sea, Ubuntu nunca fue mi distribución favorita. Pero, hombre, que desaparezca un jugador nunca es bueno, ¿no? O sea, Firefox Mobile me parece que también está, no sé si sigue todavía, pero está también de super capa caída. Y entre esto y que...
No, Firefox Mobile fue defenestrado finalmente.
Sí, o sea, sí. Que por eso algo había oído también. Entonces, bueno, pues viendo que ya Microsoft ha retirado los smartphones Lumia de la tienda de móviles, me parece que era de Reino Unido, y que, bueno, BlackBerry pues ya es que ya no existe como tal. Son smartphones Android con la capa de servicios de lo que era el antiguo BlackBerry Enterprise Server, pues es que ya efectivamente solo quedan iOS y Android en la práctica. Entonces, bueno, sí, se reducen las posibilidades. Ahora, de eso que tanto se quejan y que tanto se echan en cara unos a otros, que es la fragmentación, pues vendrá la posible variedad, a lo mejor un poquito con Tizen, con el sistema de Samsung, si es que al final dan el salto del reloj al teléfono, pero es que poco más.
Bueno, en realidad Samsung ya sacó teléfonos con Tizen en su momento. Es un quiero y no puedo.
Pero realmente. Llegaron aquí, llegaron a venderse, bueno, aquí, llegaron a venderse en España.
Australia, o sea, no, no estamos seguros.
Claro, recuerdo haber visto uno, pero hace muchísimo tiempo y de ahí ya desapareció.
Sí, fue sobre la época del S2, si no recuerdo mal.
Sí, exacto. Justo, que además yo tuve el S2 y estaba cuando estaba leyendo, análisis de móviles y tal, llegué a ver los que tenían Tizen y los ponían como, bueno, esto es así un experimento exótico, a ver en qué redunda
Samsung
y tal.
Siempre ha tenido una relación complicada con Android. Al fin y al cabo, Samsung ha sido durante mucho tiempo el mayor vendedor de teléfonos de Android. Y realmente, como tal, le interesaría, porque Samsung siempre se ha visto mucho en el espejo de Apple, le interesaría tener su propio sistema operativo de forma que controlase todo el stack, desde el hardware hasta la última parte del software. Eso está, dicen, pero nunca han conseguido la suficiente base como para poder hacerse con ese mercado. Volviendo a la noticia que comentábamos de Ubuntu, yo la analizaría desde un punto de vista más de negocios. O sea, el tema es que Ubuntu como empresa ha pasado muchos años, realmente bastantes años de expansión, buscando distintas líneas. Y yo interpretaría esta noticia como un momento de, bueno, se acabó la fiesta, hemos probado todas estas líneas y ahora toca centrarse en lo que realmente nos funciona. El móvil no nos ha funcionado, el Unity no, a mí personalmente nunca me ha gustado, y lo que sí nos funciona son los servidores, son el IoT. Vamos a poner los huevos en esta cesta.
Sí, al fin y al cabo es una empresa.
Tampoco es que le haya funcionado, sino que tienen que girar, tienen que hacer un movimiento ya, porque todo lo invertido sí que, por lo menos en tema de dispositivos móviles, no le ha funcionado. Ni el mercado, ni las marcas, ni el ecosistema de aplicaciones. Siendo muy interesante el concepto, por ejemplo, que después Windows Mobile ha intentado copiar, ¿no? De tener un dispositivo como un móvil y acoplarlo a un monitor y tener un sistema operativo con la movilidad que te da eso, un sistema operativo de escritorio. Y también no han conseguido exactamente ser 100% operativo a su Windows 10, pues ahí es donde yo creo que ha estado mucho el problema. Muchas piezas que no han encajado, que si hubieran encajado, si hubieran llevado, vamos, un buen trozo de tarta, pero no les ha funcionado. Y han tenido que declinar. Mientras iOS y Android están, digamos, en el Everest, pues ellos no se han alejado mucho de la playa. Y entonces eso le pasa a todos los nuevos sistemas operativos que emerjan a partir de ahora. Y va a ser muy complicado, ¿eh? Yo, sinceramente, de aquí a 3, 5 años me costaría ver un nuevo sistema operativo que intentase ser de algún modo competencia con estos dos grandes gigantes, ¿eh?
No se está mal en la playa, te digo, con respecto al Everest. No me voy a poner a hacer spam, pero ya te lo adelanto.
Ya, pero si quieres ir allí, si lo tuyo es el alpinismo, ya, complicado. Ya.
Bueno, tenemos otra noticia. Esta es una noticia que de verdad podría haber sido publicada por el Mundo Today, pero no es el caso. Lo de la puerta del garaje, Roberto.
Esa noticia es buenísima. Yo en el momento que la vi me encantó. Y es una noticia que llega a mí a través de la cuenta Internet of Shit. Hablábamos antes del IoT, del Internet of Things. Esta cuenta, que es una cuenta súper recomendada, pero bueno, es en inglés, se dedica a resaltar todas esas cosas raras que están pasando en este paso que estamos haciendo al Internet de las cosas. Y bueno, básicamente hablaba de una persona que había comprado un dispositivo que acoplas a la puerta del garaje para poder abrir tu garaje con una app del móvil. ¿Y qué ocurre? Que esta persona la prueba, no le funciona bien. La aplicación, por lo visto, en el móvil debía ser bastante deficiente. Y pone una review negativa en Amazon del dispositivo. Pues bueno, bastante fuerte. Pero el caso es que el fabricante del producto, que es una startup, localiza esa review, localiza a la persona a la que la ha puesto y remotamente desactiva su dispositivo de forma que no puede abrir y cerrar la puerta del garaje porque ha puesto una mala review en Amazon. No me digáis que no es como dice Pedro del Mundo Today.
Joder, buenísimo. Buenísimo. Pues
sí. Viene a hablar de lo que hablábamos antes. ¿Hasta qué punto eres dueño de lo que has comprado?
Bueno, y de la libertad de expresión.
Hombre,
y de los derechos como consumidor. Quiero decir que, en fin, yo te vendo lo mío, pero como te parezca mal, te baneo y no puedes ni usarlo ni nada. Y digo, oiga, por favor, que yo lo he pagado.
El usuario fue dueño de sus palabras hasta que lo puso en Amazon. Y a partir de ahí lo perdió todo.
En fin. ¿Tenemos alguna noticia más, chicos? ¿Alguna cosa? ¿No? Bueno, pues entonces yo le voy a dar el turno a Gabriel para que él nos haga una noticia inesperada, que es que como buen hombre del podcasting y de la tecnología, nos haga un pequeño spam, un spamcito, no solamente de su nuevo podcast Australiando, en el que cuenta su viaje vital, su proceso migratorio como trabajador a Australia, súper, hiper recomendable, diría yo, sino especialmente de sus podcasts de tecnología, que supongo que retomarás ya desde el continente australiano, ¿o qué?
Sí. De hecho, uno ya lo he retomado. Lo que pasa que el otro, pues, tengo que trabajar un poquito más el guión. No tenía tanto archivado por ahí para hacer. Bueno, oye, gracias por las recomendaciones.
Dinos cuáles son, pero dinos
sí,
cuáles
sí,
son.
Sí, no, los voy a decir ahora, pero primero hay que dar las gracias. Gracias por las recomendaciones a los podcasts y a Australiando y demás. Bueno, mis dos podcasts de tecnología son Pitando, que fue el primero que grabé, que, bueno, realmente es un blog en el que lo que hago es escribir pequeños artículos de cosas que se pueden hacer con tecnología, ya sea programando o haciendo prototipos electrónicos sencillos, pero orientados a que cualquiera que lo leáis, pues lo podáis hacer con niños. Es decir, o sea, yo de momento no me veo comunicando a niños de entre 9 y 14 años, porque no es una audiencia que no conozco, pero todos aquellos que tenéis niños alrededor, que tenéis grupos de niños en aulas o lo que sea, y que podáis sacar de ahí ideas, pues ese es el objetivo. Entonces, ese blog tiene un podcast que en lo que hago es pues comentar todo lo que gira alrededor de, bueno, pues todo lo que es las tecnologías para la educación, en el sentido que pueden ser pues la Raspberry Pi, cosas como el Microbit de la BBC que sacaron, que es una especie de microcontrolador, es programable y demás, y bueno, pues por ahí giran. Sobre todo noticias por dónde se mueve el sector, hacia dónde va, qué es lo que hacen otros países, qué es lo que va ocurriendo en España, iniciativas como el Coder Dojo, por ejemplo. Y luego está Bajo la Carcasa, que es un podcast en el que lo que intento coger un tema, una noticia, un producto o lo que sea, y escarbar un poquito y hablar de cómo funciona por dentro. Bueno, cuando puedo.
Bueno, pues ya conoce nuestra audiencia, que ahora también es tu audiencia, Android Talks, tus programas de tecnología. Estoy seguro de que algunos ya los conocían por ti mismo, otros los conocerían porque pasaste por el podcast de Juan, por Podcast Linux, en donde yo estoy seguro que tenemos un montón de oyentes comunes con Android Talks. Y yo vuelvo a insistir ahora, aunque no sea de tecnología, aunque en algún momento seguramente aparecerá y desaparecerá la tecnología de él, Australiando, porque lo estoy disfrutando como un enano, debo decirlo. Todavía esta mañana me escuchaba el cuarto y la verdad que...
El de los papeles.
Sí, sí. Bueno, puede parecer farragoso, pero claro, Es un poco como la vida misma. Yo le pido a la audiencia que, además de tus podcasts de tecnología, le den una escucha a Australiando, porque es una cosita sencilla, breve, habitual, y que, ¿por qué no decirlo?, es como mirar por una mirilla inversa, por una mirilla en la que estamos viendo un poquito cómo avanza tu vida, la vida de un español joven, titulado en telecomunicaciones, que decide ir a Sydney, que ya he aprendido a decirlo bien, a Sydney, a vivir, a hacer su vida, por el momento, ¿eh? Porque yo creo que uno, cuando va a Australia, siempre tendrá la idea de que en algún momento volverá, supongo.
Bueno, de momento de vacaciones. O sea, por mucho que diga Pedro, no soy tan joven, ¿no? Entonces, en el momento que decidí irme a Sydney, o sea, la idea, la actitud mía es ir sin pensar en volver, porque cerca ya de los 40 años, como digas, bueno, tengo un visado por 4, me vuelvo dentro de 4 años, es una etapa de la vida en la que no te puedes permitir el lujo de vivir a medias. Entonces, idea de volver la tengo aparcada.
No, no vivas a medias, te lo digo desde mi atalaya de los casi 50, 49, no vivas a medias. La cuarentena es una década interesantísima.
Claro que sí.
Mucha suerte con todo ese proceso y que lo iremos también viendo aquí, ¿por qué no? Porque nos irás contando cómo van las cosas. Pasamos al tema principal, y la verdad es que hoy, para darte la bienvenida, pues yo creo que hemos... han pensado, porque los que piensan son esos dos que están ahí a tu lado, han pensado en un programa que lo teníamos, yo creo que pensado, antes de que nos animáramos todos a que te sumaras al podcast, sobre las aplicaciones que tenemos en nuestros terminales móviles, específicamente teléfonos, pero también tabletas, sin ser muy prolijos. Es decir, no vamos a contar lo que lleva cada uno encima, sino aquello que más usamos y ver un poco en qué se parece o en qué se diferencia de lo que los otros utilizan para lo mismo o para otras funciones. Entonces, yo no sé muy bien por dónde empezar. Juan, Roberto, ¿por dónde le damos? ¿Queréis que empecemos por alguna aplicación en concreto? Vamos, ya digo y adelanto que una de las cosas que vamos a hablar es la aplicación con la que escuchamos podcast. Pero no sé si tenéis algún gusto especial por donde podemos empezar.
Hombre, a mí me gustaría que cada uno comentáramos, si quieren, y así ya vamos creando un poco el debate, cuál es la aplicación que más nos gusta, y a partir de ahí pues ir sumando, y después, hombre, ya que realizamos un podcast, pues claro, nuestro reproductor de podcast favorito, si lo comentamos, que creo que es diferente el que tenemos cada uno. El de Gabriel no lo conozco, pero y vamos hablando un poco qué es lo bueno de esto, ¿no? De compartir nuestras aplicaciones. Y sobre todo esto surgió por Emilcar. En su Emilcar Daily, de vez en cuando va comentando que comparte pantallazos de su iPhone, y mucha gente le pregunta, ¿no? Le pregunta y empieza a explicar por qué tiene, por ejemplo, tres aplicaciones de correo, o por qué está usando esto o lo otro. Y yo creo que es interesante también porque define mucho al usuario, ¿no? Lo que tiene en su teléfono y qué utiliza y cuándo lo utiliza y el motivo por qué lo hace. Yo creo que puede ser interesante que compartamos eso y que sobre todo los oyentes, en el momento de que estén escuchando esto, pues también se animen a comentarlo en iVoox, en donde ellos quieran, y también en Twitter, para que también nos llegue un feedback de lo que hacen y nos enriquezcamos todos.
Bueno, pues si quieres, Roberto, empezamos por ti. Danos un pequeño vistazo de lo que más utilizas en tus dispositivos.
A ver, yo la verdad es que intento no tener muchas aplicaciones tampoco. Si tengo que decir la aplicación que más uso, seguramente, sin la que no podría vivir, sería Wunderlist. No sé si la conocéis, es esta aplicación de tareas de una empresa radicada en Alemania, que tienen, yo creo que transmite muy bien esa forma de ser alemana cuadriculada, pero que es una maravilla, que funciona en todos los sistemas operativos, tiene versión para Windows, versión navegador web, y que te permite organizarte a ti y organizarte con otros.
La conocemos, entre otras cosas, porque nos mandas invitaciones para que vayamos allí con cosas del programa.
Os obligo.
Sí, yo para esto soy mucho más sencillo, utilizo Google Keep el blog de notas de Google, que ya sé que no es lo mismo exactamente, pero yo me bajé Wunderlist para... La conocía de antes, pero me bajé Wunderlist para poder seguirte.
Yo la tengo y la uso no todo lo que debería. Siempre intento empezar a aplicar alguna de estas metodologías de GTD y tal, porque la verdad es que soy un desastre. Lo disimulo muy bien, pero soy súper desorganizado. Entonces, entre las cosas que tengo pendientes del trabajo, de casa, de los podcasts, de las meetups a las que voy, de todo, necesito algo de esto. Lo que pasa que nunca acierto a empezar. Tengo el libro de Getting Things Done de... Bueno, del hombre este que lo inventó.
David Allen.
Eso es. Y pues lo tengo... He leído la introducción y he dicho, bueno, esto pinta bien. Ya mañana ya me pongo. Y hasta hoy.
Ya mañana sí eso. Pero sí. Eso es justamente lo contrario que lo que dice este señor. Que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Es la pescadilla que se come la cola. Tienes que leerte el libro para sacar tiempo para leerte el libro.
Eso es, no, o sea,
la pescadilla que se come la cola o la pescadilla que se muerde la cola. Es que este, el domingo por la mañana es muy peligroso, ¿eh?
No sé ni lo que he dicho.
Ya. No, a ver lo que...
Pues ten cuidado porque ha sonado fatal.
Sí, ha sonado un poco,
es que no lo decía como un como una corrección no... ¿Cómo es? Como dice nuestro amigo madrillano, corrección no solicitada. Lo decía a modo de chiste, pero bueno, yo también estoy espeso los domingos por la mañana.
Sí, no, a ver, ahí está claro que hay que romper el círculo vicioso, pero bueno, como todavía estoy terminando de aposentarme aquí, que bueno, puedo buscar muchas excusas, pero una de ellas es que me falta la toalla de la playa, yo qué sé, no sé. Entonces, digamos que este lunes ya sí que me pongo con temas pendientes como el gimnasio, la lista de cosas por hacer, pagar las facturas, ese tipo de cosas.
Cuando yo vaya a Australia también me voy a poner con el gimnasio, prometido.
Bueno, es que lo tengo en casa, entonces no tengo excusa.
Ah, bueno, vale. Nada, genial. Juan, ¿tu experiencia con Wunderlist es como la mía?
Yo te voy a ser muy sincero, ¿eh? Yo he abierto y me he propuesto porque Roberto está muy pesado con eso.
¿Ves?
Intenta decir no. Ya abrieron la lista, ya la vieron. Me cuesta mucho instalar una nueva aplicación si no le veo su función, ¿sabes? Y ahí me cuesta mucho. Yo soy como Roberto en el sentido que si instalo algo es porque sé que lo voy a utilizar mucho. Y si tengo otra aplicación que ya hace algo parecido, aunque no sea lo mismo, me cuesta tener miles de aplicaciones en el teléfono. Eso me cuesta mucho, pero sí. Está muy interesante, aunque yo suelo utilizar otras para el tema de gestión de tiempo y en ese sentido soy un fanboy de Google y tanto con Google Keep junto con Calendar y el Drive prácticamente es lo que utilizo. No es la aplicación que más me gusta, pero sí la utilizo a diario bastante para organizarme. Porque la que más me gusta y me encanta es Telegram. Sin duda... desde hace pues igual menos de un año, ¿no? Pero una vez conocida, como la integración es perfecta con todos los dispositivos, la forma de comunicar yo creo que está genial. Nada que ver con ese WhatsApp que ya tanto hemos hablado y no vamos a redundar. Y lo utilizo desde para relacionarme con mis amigos, ya tiene llamadas integradas, o sea que está genial. Y podríamos hablar con Gabriel sin ningún problema de temas de estar en otro país y todos estos problemas que ya me suenan bastante arcaico, ¿no? El tema de que no puedas llamar a una otra persona por la telefonía más básica, ¿no? Y más formal. Porque ya las aplicaciones han hecho caer esas fronteras. Y Telegram lo uso también como a la hora de pasarme del móvil a mi ordenador o de un ordenador al portátil, lo uso como nube personal también. Me mando automáticamente el archivo que estoy trabajando, si es no para almacenarlo, sino para seguir trabajando en otro dispositivo y sin problema alguno. Para mí Telegram a día de hoy es lo que más uso con diferencia y lo que más partido le saco.
Sí, a mí me pasa igual. Yo creo que esta mañana, intentando hacer un repaso rápido, si tuviera un mapa de calor de la pantalla de mi móvil, estoy seguro que la posición de Telegram sería el rojo más potente. Por todas esas cosas y porque, bueno, pues te saca un poco de esos grupos de padres, de esos grupos del fútbol en WhatsApp, que son un poco insoportables, ¿no? Pero sobre todo también por esa proyección que dices tú que tiene. Fijaos, yo ahora mismo todo el tiempo las llamadas con Fran, con el que hablo a menudo pues por cosas de la web o tal, de la cadena, son siempre por Telegram, siempre. Ya estábamos usándolo, las llamadas en la fase beta, que ya iban bastante bien. Y en este momento debo decir que cada día que pasa, no sé exactamente qué están implementando, pero cada día que pasa suena y funciona mejor. Ayer mismo él me estaba llamando desde la calle en Gran Bretaña, y el único problema que tuvimos, lógicamente, pues es una zona que entró en una zona de poca cobertura de datos, y como son llamadas, entre comillas, por IP, pues en fin, esas son las dificultades. Pero se está convirtiendo en una aplicación muy completa, e incluso llegando al tema de la ordenación de tiempo. Yo a veces me mando cosas, como tú decías, no solamente desde el punto de vista del almacenamiento, sino desde el punto de vista de los recordatorios. Y es una cosa que reviso, ¿no? Mi propio usuario, digamos, en Telegram, para ver qué cosas me he mandado y qué cosas tengo pendientes de leer o de hacer. Es curioso porque ocupa un lugar intermedio, pues como digo, entre el propio dialer del teléfono, entre una aplicación de mensajería como WhatsApp, pero al mismo tiempo es un calendario en la medida en que entro, consulto tareas que tengo. Es también una lista de tareas porque, bueno, pues todo lo que tengo ahí sin hacer lo tengo, y cuando lo hago directamente borro el mensaje. Entonces creo que Telegram, que no fue parido exactamente para esto, a mí me da juego para todo eso.
Además, yo tengo un boot donde me llega el correo y me llega mucho antes que la aplicación de Gmail.
Ah, pues eso me lo tienes que pasar.
La verdad, muy llamativo, muy llamativo. O sea, la funcionalidad, y parece que todavía está germinando, ¿no? Floreciendo. Esto todavía le falta madurar, y Telegram tiene toda la pinta de llegar a ser uno de esos grandes colosos con otras empresas que están muy bien posicionadas desde hace mucho tiempo.
Sí, la verdad es que para los que somos un poco usuarios más, pues bueno, que nos gusta enredar, Telegram es una aplicación perfecta, y el tema de la plataforma de bots que te la hacen crecer exponencialmente, o sea, por ejemplo, el tema de que ya no, si te gusta el tema de escuchar una canción y que te diga qué canciones, no necesitas llevar una aplicación instalada, hay un bot de Telegram que te lo hace mismamente, por ejemplo. O sea, hay muchas aplicaciones que dejas de necesitar tener instaladas porque, bueno, pues te proporciona esa funcionalidad.
Se está convirtiendo como en un ecosistema en sí mismo, ¿no?
Sí, yo quería decir una cosa, que ya les he enviado varias veces a la gente que hace Telegram, o sea, al bot este de ayuda y tal, y que quiero llamar aquí la atención porque Telegram no es una aplicación que respete los, o sea, que saque partido de los, digamos, de las SDKs de accesibilidad de los sistemas operativos. Y eso pone una barrera muy grande para gente que tiene problemas de visión. De hecho, yo lo descubrí y me empecé a informar a partir de ahí, porque una cosa que hago yo con los grupos de WhatsApp y mucha gente, y que aprendí pues en un podcast, me parece que fue en uno de Byres Mac, es con el iPhone tú activas lo de leer pantalla, ¿no? Entonces con dos dedos separados desde arriba arrastras hacia abajo y te empieza a leer la pantalla. Entonces para grupos muy largos está muy bien porque te lee todos los mensajes no leídos. Entonces tú vas por la calle con tus auriculares, te enteras de lo que ha dicho la gente y ya está, ¿no? Ya contestarás. Y esto pues con Telegram, por ejemplo, te lee con quién estás hablando, la última vez que lo vio y las fechas, pero los mensajes no te los lee. Entonces, claro, una persona que tenga problemas de visión y que diga, bueno, yo voy a hablar por Telegram, me voy a enterar de lo que dice esta gente y les voy a contestar con el dictado, pues no la puede usar. Y es algo que por más que les notificas, directamente no abordan. Entonces, es algo que aunque no es muy conocido, desluce un poquito esta aplicación, la verdad.
Pues mira, es una buena puntualización, porque los que no tenemos la necesidad muchas veces no nos damos cuenta de esas cosas. De hecho, Telegram es software libre en principio, pero es ese ejemplo de software libre controlado por una empresa y que al final responde a los intereses comerciales de esa empresa. Sí, tienes el software, lo puedes ver el código, pero realmente no es un modelo de comunidad, ¿vale? Es un modelo de empresa.
Yo había leído alguna opinión de alguna persona, como dice Gabriel, invidente, que sabemos además que son muy oyentes de podcast, y sí que me llamó mucho la atención porque tenía la impresión de que en los tiempos que corren ya nadie desarrolla tecnología, nadie, quiero decir, nadie importante, que quiera jugar un papel importante, pues eso, que nadie desarrolla tecnología que no sea accesible, ¿no? Tenemos los iPhone, que sin ninguna duda y más allá de cualquier otra apreciación o de discusión en torno a qué teléfono usar, son un ejemplo en el asunto de la accesibilidad. Por eso vemos tantas personas con discapacidad que los utilizan.
Sí, eso es cierto.
Bueno, Google AI avanza o quiere avanzar también, ¿no? Con su TalkBack y todas estas cosas, pero que alguien pueda desarrollar una cosa como Telegram, que pretende, yo creo que sí que hay un interés o una intención de hacer algo muy grande con Telegram, me parece una apreciación muy interesante la de Gabriel, porque no se puede, en el mundo en el que vivimos, hacer un desarrollo de este tipo sin tener, quizás no en un primer momento, porque a veces hay que decidir qué aborda uno cuando aborda una cosa de estas, pero inmediatamente después de tener éxito y Telegram lo tiene, no puedes aplazar por mucho tiempo que sea una tecnología accesible para todo el mundo. Por lo tanto, bueno, dicho queda, y me parece también a mí muy importante que lo menciones, Gabriel. Bueno, pues Gabriel, igual por ti mismo. Vamos a seguir con ese repaso de las cosas que más usamos en nuestros terminales, en nuestros dispositivos móviles.
Bueno, pues yo, para que ya quede aquí para el resto de los programas, que abierta la veda a darme la turra de así con violencia, bueno, pues yo uso iPhone y además ahora desde hace poquito también tengo iPad. Y lo que más uso, o sea, realmente, si, como decía Pedro, si tuviera un mapa de calor en el móvil, el rojo intenso estaría en la aplicación de Twitter. No, o sea, me gusta mucho la red social. La aplicación la tengo primero por vagancia y porque probar aplicaciones a $15 por cada una de las, digamos, las aplicaciones buenas de Twitter que hay que no son la oficial, pues me da algo de pereza. Pero además, todas estas mejoras que están sacando últimamente, y que, bueno, pues que podéis escuchar en otros podcasts y tal, y que están un poco dando la vuelta al desorden que tenían, donde realmente las ves, por ejemplo, el timeline inteligente, que te recomienden primero los tweets que de alguna forma creen que más te interesan porque son parecidos a aquellos con los que has interactuado más y demás, donde lo ves es en la aplicación oficial. Sí que uso también mucho Telegram, pero sobre todo, si me preguntáis por lo que más uso y que no necesariamente sea lo que más me gusta, es Twitter, sin duda.
Yo también uso mucho Twitter, de hecho, y también uso la aplicación oficial, porque es lo que tú dices, además de porque es donde llegan las nuevas funcionalidades, o sea, las encuestas, etcétera. También es que los límites que impone Twitter a las aplicaciones de terceros las limitan bastante.
Claro.
Y luego, no sé si has tenido oportunidad de probar lo que han sacado precisamente esta semana, el Twitter Lite, que sería la nueva versión móvil de la aplicación.
No, no la he probado, pero...
Bueno, la nueva versión móvil de la web, perdón.
Claro. Es que sí, eso es, que es una web progresiva, es decir, son estas webs que tienen un archivito, un manifest, que lo que te dejan es ponértelas en la pantalla del móvil como si fuera una aplicación y demás, tienen una sesión, o sea, quedas identificado durante muchísimo más tiempo que una web, pero no la he probado todavía.
Sí, yo estaba probándola esta semana, Para mi uso no me sirve porque yo tengo varias cuentas de Twitter, entonces en la aplicación sí puedo tenerlas y en el Twitter Lite, pues bueno, al final solo tienes una, ¿no? Pero está bastante bien, sobre todo si eso, tienes una cuenta y tal, te puede quitar bastante problema. También recibe notificaciones, etcétera. Yo, por ejemplo, este caso lo he hecho durante mucho tiempo con Facebook. Yo la aplicación de Facebook es una de las aplicaciones que te comen la batería, que es innecesariamente grande, etcétera. Y hay mucho tiempo que no la he tenido instalado y lo único que he tenido instalado ha sido un enlace a la web de Facebook, la versión móvil, que funciona perfectamente para un uso normal.
Sí, yo eso lo tenía instalado, o sea, yo eso lo con Facebook lo hacía cuando con el último Android que tuve, que fue un Nexus 5, llegó un momento eso, que veías que las estadísticas de batería, Facebook se la comía sin patatas ni nada, ahí venga, toda la batería para él. Entonces sí, me desinstalaba la aplicación y dejaba una pestaña de Chrome en segundo plano. Y la verdad que funcionaba muy bien, o sea, te llegaban todas las notificaciones, incluso a veces me daba la impresión de que porque a lo mejor tenía el Chrome abierto en el portátil o lo que sea, me llegaban antes al navegador del móvil.
Ese uso de Facebook es el que hice yo antes de dejar de usarlo. Y es una recomendación que hago desde aquí encarecidamente y a toda la gente de mi alrededor que utiliza especialmente Android, que a veces, bueno, pues depende de cuál sea el precio del terminal, puede que no tenga mucha memoria. Yo siempre recomiendo, es decir, instálese usted, váyase a Chrome, busque facebook.com, instálese un acceso directo, va a ver el mismo simbolito en la pantalla, va a ver todo. Las funcionalidades son casi las mismas si se hace un uso razonable, porque Facebook para un terminal móvil, especialmente los Android de gama media-baja, es el mal. Ocupa todo lo poquito que te quede de memoria, mucha batería y en fin. Twitter yo creo que con todo lo que se dice de que Twitter, de que en fin, que no terminan de desarrollar su modelo de negocio, que la gente está abandonando Twitter, ¿tendríamos lo que suele decir Emilcar de esa ceguera del analista o realmente eso desde nuestro punto de vista no está ocurriendo? Pues yo tengo la sensación de que cada vez uso más Twitter.
A ver, yo cada vez uso más Twitter y tal, pero hay un problema y es que si tú cuidas Twitter, si cuidas tu jardín, cuidas las cuentas a las que sigues y cuidas un poco las interacciones, se convierte en algo muy valioso. O sea, yo realmente me informo por Twitter. Veo los titulares que quiero ver y, bueno, pues las noticias que quiero leer las navego desde ellas, ¿no? Pero Twitter en salvaje, es decir, sin hacer ese trabajo que además da trabajo, es un sitio donde te puedes encontrar lo peorcito de la raza humana. Y una de las cosas que siempre han hecho mal y que, bueno, que están empezando a poner en práctica algunas medidas, aunque habría que ver un poco más a medio plazo el efecto, son las medidas contra el acoso. O sea, casi cualquier persona que odia algo en el mundo, en Twitter tiene su mejor vehículo. Yo además lo estoy viendo últimamente porque estoy siguiendo muchas cuentas de chicas gamers, digamos, de chicas que juegan a videojuegos, porque están sufriendo muchísimo acoso desde muchísimos frentes y, bueno, pues te ponen capturas de su timeline y de sus notificaciones y es para echarse a llorar. Y dices tú, ¿cómo puede ser? Claro, o sea, yo no veo ese mundo del acoso porque yo llevo desde 2007 en Twitter escogiendo muy bien a qué sigo, silenciando lo que no quiero leer y demás, pero claro, para una persona que, o sea, tú te abres hoy una cuenta y empiezas a seguir las cosas, te hacen un retweet que te hace gracia y lo sigues, te expones a un montón de seguidores de las cuentas que estás siguiendo, en lo que puede haber de todo, y cuando ya sufres un acoso acoso, pues incluso con amenazas o lo que sea, ¿no? O sea, tomar acciones contra esa cuenta tradicionalmente ha sido difícil.
Sobre todo porque no cuesta nada, a ese acosador no le cuesta nada, en el momento que le cierran una cuenta, coger y abrir otra, ¿vale? Entonces eso es un problema. Sí, es lo que tú dices, al final es lo que dirían nuestros compañeros de Bitácora, que cuanto más popular eres, más expuesto estás a ataques, pero precisamente en este caso, simplemente por el hecho de ser chica, ya estás expuesto. Es terrible.
Sí, sí. Ah, bueno, el patriarcado. Aprovecho, Pedro, ¿puedo recomendar una cuenta de Twitter para seguir?
Hombre, por favor, faltaría más.
Bueno, pues si vosotros pensáis que el mundo del videojuego es un mundo sano, sin facciones tóxicas y demás, y queréis abrir los ojos, corred a vuestro cliente de Twitter y seguid una cuenta que se llama Todas Gamers. Todas Gamers. Uh-huh. Y bueno, tienen un blog que está creciendo muchísimo, que escribe un montón de tanto de análisis de videojuegos y de plataformas como de todo esto que pasa por ahí. Y la verdad es que te abren los ojos. Yo he aprendido muchísimo desde que las descubrí, con un episodio de un streamer de estos de Twitch que se metió en su canal
a trolear.
Toda su horda de seguidores a trolear. Sí, llegaron a salir en varios medios digitales. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a escarbar y bueno, pues se lee de todo, ¿eh? De todo.
La verdad es que yo por ejemplo, recomiendo, creo que fue en... no me va a salir el programa de Alex Barredo y su compañero.
Hacía falta.
Hicieron un especial sobre el Gamersgate para saber un poco qué es el Gamersgate, de dónde ha salido y qué es lo que ha afectado. Y me parece una escucha imprescindible para precisamente lo que estás comentando.
Sí, también.
Lo que me estáis despertando es que tendremos que hacer un programa sobre todo esto. No sé si incluso invitando a alguien. Bueno, lo iremos viendo.
Interesante.
La verdad es que la aplicación de Twitter, la oficial, ha mejorado muchísimo, sí. Muchísimo. Antes habían varias alternativas que la gente, bueno, la elegíamos porque da mayor posibilidad que la oficial, pero a día de hoy, teniendo varias cuentas, se me hace difícil pasarme a otra. Porque la verdad, con la aplicación de Twitter oficial, prácticamente ya lo tenemos todo. La verdad es que está muy bien.
Pues mira, precisamente por el asunto de tener que gestionar varias cuentas a la vez, es por lo que yo utilizo... Bueno, si hubiera tenido que empezar y decir qué uso, desde luego habría hablado de Telegram y de alguna otra cosa. Pero una de las cosas que utilizo en mi móvil y utilizo mucho porque llega mucho aviso de la web, porque, bueno, pues porque el mundo es así ya hoy, ¿no? Es mi gestor de correo electrónico. Yo utilizo en Android, que es lo que estoy usando ahora, porque yo a veces, como el amigo Gabriel, que parece que ha dado definitivamente el salto a iOS y que ahí está de momento a gusto, yo que he sido muy usuario de iPhone, en este momento estoy a gusto utilizando Android, y ahí me viene muy bien Bluemail, que también lo hay para iOS, me consta. Bluemail, que es mi cliente de correo, después de sustituir a Inbox, el cliente de correo, digamos, alternativo de Google, ese cliente en donde el propio cliente te va clasificando los correos como correos que vienen de redes sociales, correos que vienen de promociones, correos que vienen de publicidad o de lo que sea, ¿no? Me iba bien, Inbox me parece una alternativa extraordinaria si quieres tener el famoso Inbox cero, pero para gestionar varias cuentas, como es ahora el caso, que algunas son de trabajo, otras son de la red, otras son mías personales, me funciona muy bien Bluemail. No sé si lo conocéis, es un gestor de correo gratuito, muy potente para mí, muy poderoso, que además tiene una ventaja y es que cuando cambias de dispositivo, algo que yo estoy haciendo últimamente bastante, simplemente te logueas una vez y te instala, digamos, en el dispositivo que vas a usar las cuentas de correo con todas sus contraseñas y con todos sus lo que hay que establecer cuando uno se instala una cuenta de correo en un móvil, ¿no? Que te pide los puertos, que te pide una serie de historias que a veces no es fácil. Sobre todo cuando utilizas cuentas de correo de tu propia web, que no son pues los estándares de Google o los estándares de Outlook y tal. Y me va muy bien, la verdad. Me ofrece una bandeja de recepción de los correos unificada y me ofrece la posibilidad de abrir siempre por esa bandeja unificada. Y luego pues las típicas, los típicos gestos para hacer cosas con cada correo. No sé si alguna vez lo habéis usado. Para mí ha sido un verdadero descubrimiento y desde luego creo que en Android va muy bien.
Ni idea.
Yo no lo he usado tampoco.
Echadle un vistazo, hacedme caso.
Yo una temporada que estuve probando todos los clientes de correo que vi por la Play Store. Me suena, si no me equivoco, como decías, tiene los gestos que tiene Inbox para archivar, para dejar de... de hecho, eran configurables, ¿no? Incluso.
Sí, es configurable. Puedes poner cuánto tiempo es dejarlo para después. Uh-huh. Creo recordar, yo no lo uso, pero creo recordar que tiene la posibilidad de convertir en tarea.
Lo que pasa,
bueno,
yo
es una aplicación muy limpia, con una interfaz muy bonita. Puedes poner modo oscuro, bueno, una serie de cositas que son menores, pero que también a veces juegan un papel, ¿no?
Lo que pasa es que, vale, si accedes todo desde el móvil, yo creo que lo tenías todo organizado ahí, pero creo que al final la descarté porque había personalizaciones de esas que al final no se veían reflejadas en mi cuenta de Gmail. Entonces, yo accedo por la web, ya no tengo las cosas como las veo en el móvil. Entonces, al final yo opté por tenerlo todo. Ni siquiera uso Inbox, uso Gmail directamente, tanto en el móvil como en...
No, Bluemail desde luego es para dar un uso muy desde dispositivo móvil. Yo lo utilizo en el iPad y la utilizo en el teléfono que estoy usando ahora, que es un Motorola de cuarta generación. Si vas a hacer un uso en escritorio es distinto, sí, estoy contigo. Lo que pasa es que yo últimamente casi no gestiono, te diría que abro el correo en escritorio quizás una vez cada dos semanas. Prácticamente ya todo lo gestiono fundamentalmente desde el móvil y si no como alternativa, si estoy en casa y no quiero estar con el móvil y quiero resolver algunos correos, me abro el iPad y con eso voy servido, la verdad.
¿Y no tiene versión web?
Pues yo no la he utilizado, no lo sé, ahora no sabría decirte, pero yo desde luego no lo he utilizado por esto que te digo, porque es que yo no lo necesito. Y si tengo que abrir, utilizo... Bueno, a ver... Las dos cuentas que llevo encima, que son cuentas de la red de AV Podcast, solo las tengo establecidas tanto en el iPad como en el terminal móvil, como en el Motorola. No, miento. Las tengo también en mail en el Mac Mini y ahí también sí eso las descargo, pero ni tan siquiera tengo establecido que mail se me abra cuando abro el Mac. O sea que fijaos que no dedico tiempo. Delante de la pantalla grande yo no dedico tiempo a consultar correos, ni a escribir, ni a devolver. Prácticamente casi nunca. Alguna vez, pero muy poco.
Yo en el correo uso Inbox en todos los dispositivos y aún teniendo varias cuentas de correo. Lo único que se me queda un poco fuera, pero que solo veo desde Outlook en el portátil, son las cuentas de Pitando y del otro blog de gabrielluiso.com, que es de donde donde pongo los episodios de Bajo la Carcasa, pero todo lo demás, el día a día, incluso todo lo que son facturas, compras, trámites y demás, lo llevo a través de varias cuentas en Inbox y la verdad es que muy bien. De hecho,
Inbox es...
ahora sí.
Sí, sí, sí.
Sí, nada, quería decir que una cosa que no pasa en España y que ya os contaré en su debido momento es que, o sea, aquí te mandan por correo las facturas con un correo con el debido asunto de atención factura y tal, y lo mismo que Inbox te hace con los vuelos de que te va a salir el vuelo no sé qué, no sé cuántos, también te ponen en el calendario recordatorios para que pagues tus facturas. Entonces es muy, muy conveniente, claro.
Qué bueno.
Inbox es una extraordinaria herramienta. Es una herramienta de esas que forman parte de todo el contexto de Google, que para mí, ya voy a decir aquí una cosa súper controvertida, más entre vosotros, pero para mí merece la pena entregarle tu vida a Google a cambio de que todo eso se integre. A mí me ha ido muy bien, pero me daba problemas con las cuentas de AV Podcast.
Haciendo paralelismo con el episodio anterior, precisamente. Ahí tenemos un agente inteligente trabajando.
Sí, totalmente.
Yo, por ejemplo, fíjense, tengo, para seguir hablando un poco, lo siguiente después de Telegram, lo que más utilizo es todo el tema de Google. Yo tengo una cuenta educativa, estoy en un colegio y estamos adscritos a las cuentas educativas, donde Google nos da pues espacio ilimitado total con nuestra cuenta de colegio. Y lo utilizamos para todo, desde el correo para las reuniones, que automáticamente también las ponemos en el calendario y podemos rastrear qué es lo que tenemos hoy o no tenemos hoy, quién está fuera, quién no está fuera porque tiene, no sé, alguna excursión o tenemos una reunión por la tarde. También... lo bueno que tiene todo esto es que también Google Drive, pues toda la documentación prácticamente del colegio, que antes las teníamos en un servidor interno, pues ya la hemos pasado prácticamente todo a Google. Todo a Google. La posibilidad de compartir documentos, de saber qué parte has usado tú, qué parte he usado yo, que si estoy fuera, no estoy delante del ordenador en movilidad porque me estoy yendo a un curso o estoy en casa, pues poder compartirlo sin ningún problema desde el móvil, desde la tablet, sin problema alguno. También otra cosa que me encanta es cómo Google Drive se asocia perfectamente a Google Fotos. Y en Google Drive tienes una pestañita que es Google Fotos y ahí tienes todo el backup de tus fotos, de lo que tú quieras hacer. Prácticamente ahí pues lo tengo todo. Y junto con, como habíamos dicho, Calendar, con el Drive y también con el gestor de notas, con Google Keep, para mí... me organizo totalmente tanto mi trabajo como mi vida personal con eso, con el Google Keep. Pues algo tan básico como ir a comprar y compartir esa nota con la otra persona y saber si yo he comprado todo lo de la lista o lo tiene que comprar ella, lo que falta, y saber lo que no, pues es muy sencillo.
O agregarte un producto en tiempo real, que estás tú ahí en el Mercadona y de pronto, exacto, ves que ¡ping! Esto no estaba cuando yo entraba a la tienda.
Yo no digo nada, pero eso yo lo hago con Wonderless.
Esto es como
yo me reconozco en...
Yo aquí te podría decir no sé qué, pero no lo voy a hacer, ¿no? Y realmente lo ha dicho, pero luego...
Yo vengo a hablar de mi lado.
Yo me identifico con Juan en esto, ¿eh? Me parece que el ecosistema de Google lo podemos demonizar. Creo que hay motivos suficientes para demonizarlo a muerte, pero disponer de todas las aplicaciones nativas y, si es posible, en un Android puro, que a pesar de haber pasado por Huawei y haber dicho todas las maravillas que he dicho de Huawei, que las sigo pensando cómo interpreta Android y las cosas que hace con Android para que se asemeje, por ejemplo, a iOS, para todos aquellos que se quieren dar el salto de iOS a Android, vuelves al Android puro como estoy yo ahora con Motorola, o casi puro. Y esa integración en la que prácticamente lo que tienes delante es una pantalla de Google en donde todo lo tuyo aparece en función de todo lo que el teléfono, bueno, en fin, la inteligencia de Google va interpretando, de los correos que te llegan, de, a mí me parece alucinante. Y con respecto a lo que dices del Google educativo, Guillermo lo tiene como alumno. El otro día le pedí que me explicara un poquito cómo iba la historia, porque lo vi entre todas las cosas que ofrecía Google en, bueno, en fin, en el cuadradito este que te sale cuando abres tu cuenta de Google en el ordenador. Me estuvo explicando las cosas que ellos no pueden visitar porque están cerradas para los profesores, bueno, y vi que indudablemente es un escenario, él lo utiliza en la iCastola, es un escenario de trabajo brutal. Muchas veces se habla bien de Apple en todo lo que hace con el sector educativo, pero todas estas herramientas son impresionantes.
Ojo que Google lo da gratuito. Sí, sí. Gratuito a cualquier colegio que se quiera. Lo único que tiene que sacar es teniendo una página web donde tengas tu dominio. Una vez lo tengas eso, haces una solicitud, te piden algo de papeleo que últimamente, por lo que he escuchado, sí están un poco más serios en ese tema, pero cualquier ONG y cualquier, entre comillas, organización educativa se lo puede sacar. Y a nosotros nos han dicho, ustedes pidan cuentas, nosotros te damos en principio, creo que eran 2.000 o 5.000 para un colegio que tenemos 650 alumnos, y si necesitas más, la seguirás pidiendo. Imagínate, y ilimitado, como si fuera, creo que es una cuenta, no sé cómo la llaman, la cuenta
empresas
con mayor capacidad.
Exacto, sí, es que es igual empresa, que la de empresa, igual. Es una manera alternativa de tener una cuenta de empresa, que no recuerdo ahora yo tampoco cómo se llaman. La pregunta con el tema de hoy es, ¿cuál? Perdón.
Se llama Google Apps para empresas.
Eso es. La pregunta con el tema de hoy es, ¿todo esto para manejarse en un dispositivo móvil con sus aplicaciones tiene una integración buena, correcta? Digo, porque si estamos hablando, ¿no?, del el correo electrónico, te llega el vuelo, te lo lleva al calendario, te avisa digamos Google Now, por decirlo de alguna manera, te avisa y te dice, es hora de que vayas saliendo, el tiempo que hace en la ciudad a la que vas, en fin, todas estas cosas o sugerencias que Google te hace. Eso sabemos que en un teléfono funciona bien, especialmente, insisto, no estoy aquí haciendo propaganda, pero es verdad, especialmente en un teléfono con Android puro, aunque me imagino que irá bien también en iOS y en un Android con capa. La pregunta es, ¿todo esto que estamos hablando del sector educativo, vosotros, los profesores y profesoras, lo podéis manejar bien también desde las aplicaciones móviles de Google?
Sí. O sea, cuando te dan la cuenta para el colegio, tienes que crear varios administradores y ahí manejas todo. Das de alta, das de baja, das de alta aplicaciones para utilizar, creas diferentes, digamos, grupos en donde se le puede dar diferente acceso a uno u otro. Es una pasada. Y ya en su momento, otro tema que puede ser, que podemos hablar, será de los Chromebook, y eso ya es, vamos, el despiptote. Esa guerra que hay entre Google y Apple en quién se lleva ese pedazo de tarta tan suculento que es la educación, está ahora en plena ebullición, donde están a nivel España, a nivel España solo están las editoriales pujando muy fuerte, muy fuerte, y hay un movimiento, sobre todo este año, lo he notado, hay un movimiento bastante acelerado por querer distribuir los Chromebooks en los colegios y en los centros.
Es un intento de captar ese mercado y ese sector, pero también es un intento de captar a las criaturas, por qué no decirlo, para el uso de la tecnología en el futuro, porque pues los niños de 13 años como Guillermo u otros serán los que dentro de 10 años estén comprando tecnología, y todo el mundo va a querer que sea de la suya, evidentemente.
Exacto, eso, uh-huh, eso se viene eso haciendo claro, desde hace mucho tiempo. Microsoft ha sido un uh-huh experto en eso, y precisamente eso, algo en lo que ahora ha perdido más fuerza, pero es lo que tú dices, al final, si tú a alguien le enseñas a usar una herramienta desde que es pequeño, desde que está en un colegio, en un instituto, cuando llega al mundo profesional va a seguir tirando de las herramientas que conoce y que con las que se siente a gusto, y es una de las grandes bazas con las que cuenta Microsoft para que Windows siga siendo dominante en el mercado del PC, por ejemplo. Es lo que uh-huh se trata, lo llaman mindshare, el tener esa cuota de la mente de la gente.
Uh-huh. Y fíjate que ayer hice una reflexión, porque no suelo ir a los centros comerciales, no me gusta nada, y tuve que ir por la tarde-noche cuando yo intento ir por la mañana y quitármelo lo antes posible. Y haciendo una reflexión, muchos jóvenes quinceañeros, que nosotros también somos jóvenes, muchos jóvenes quinceañeros, todos con dispositivos móviles en la mano, utilizándolos, y un 90% eran dispositivos Android, está uh-huh claro. O sea, y esa gente y lo están utilizando a diario, constantemente, ¿no? Nosotros somos muy, muy friki en ese sentido, pero es que lo que viene atrás en ese sentido de utilizar aplicaciones, de lo que estamos hablando ahora, va a ser un uso tan, no diría ya diario, porque eso es una insensatez decirlo, tan en el momento, siempre, ¿sabes? El dispositivo en la mano y utilizándolo siempre y en todo momento.
Bueno, ahora me va a tocar a mí hacer un poco de moderación, porque si no se nos va y tenemos, o tenéis, algunos, yo también, algunos compromisos de domingo. Tenemos 10, 12 minutillos para hablar de la última aplicación, la aplicación que utilizamos para escuchar esto que estamos haciendo, un podcast. Empezamos por donde queráis. Gabriel, si quieres, que te estamos dejando en último lugar, ¿cómo estás tan lejos?
Yo, pues de siempre, digamos, o sea, desde que ya empecé a escuchar podcast, dije yo, bueno, pues esto está bien, me gusta. Estaba con un Android. Bueno, yo creo que la primera parada fue bajarme el audio directamente y guardármelo en Dropbox y a partir de ahí escuchar. Pero luego ya me busqué una aplicación que me diese un poquito más de control y que me permitiese guardarme una copia de las suscripciones y tal, y caí en Pocket Casts. Me gusta mucho porque, bueno, pues te permite escuchar los episodios sin silencios, acelera un poquito la voz porque siempre hay alguien que bueno, que la forma de contar lo que está contando no aporta narrativa y demás, entonces, bueno, pues le puedes acelerar la voz. Tiene unas listas inteligentes que están muy bien, pero el problema, siendo de pago, que no es el problema que sea de pago, porque yo una buena aplicación pues la compro, no tengo ningún problema, es que para sincronizarte, por ejemplo, con el y poder escuchar en el navegador, tienes que comprar la versión de navegador. Entonces, si pasas de Android y luego dices, bueno, pues ya estoy en el trabajo, voy a seguirlo escuchando desde el ordenador, pues ya es la segunda que pagas. Y como luego tengas la feliz idea de cambiarte a iOS, pues otra versión más. Pero quitando eso, digamos que no es una aplicación universal o que no es una aplicación que tú te hagas una cuenta y te dé al menos derecho a lo que es la versión de tu plataforma móvil y el navegador, pues es una aplicación que yo siempre recomiendo porque me parece la mejor. He probado otras como Ucast. En su momento Ucast me daba algún problema, no recuerdo cuál es. De todas formas, la tengo comprada. En cualquier momento le debo una segunda prueba porque es una aplicación que en su momento me gustaba mucho. Pero lo que es mi podcatcher de cabecera es Pocket Cast. Y además, para algunos podcasts que tienen episodios, como los de, por ejemplo, uno que tiene episodios es Proyecto Macintosh de Milcar, que son programas largos, entonces si tú te ves las notas, ves la escaleta, puedes decir, ah, en el minuto 17 me interesa de lo que van a hablar, pues te salen unas flechas en la ventana de reproducción y puedes navegar hasta allí. Y bueno, pues te saltas sin escuchar los troleos que se hacen entre ellos y esas cosas.
Esa es la que utilizas tú también, ¿no, Juan?
Sí. Yo, vamos, por el precio que tiene y lo que lo utilizamos a diario, que son varias horas al día, pues está regalado, está muy bien. Sí falta porque ya se salta cualitativamente de precio en su versión web, lo cual no entiendo, la verdad. Pero bueno, no la tengo en la versión web porque prácticamente los podcasts yo no los utilizo en el ordenador, sino siempre en el móvil, ya sea en el coche o cuando estoy haciendo deporte o cuando hago la compra o cuando estoy en casa. Prácticamente, pues lo utilizo bastante y merece la pena. Me he habituado ya prácticamente a ella y me cuesta pasar a otra y empezar la curva de aprendizaje. Y es que lo tiene todo, prácticamente lo que yo hago, que sí lo tengo que cambiar, es que cada vez que tenga conexión wifi me descargue los episodios en el dispositivo móvil y lo voy oyendo en cualquier momento. Eso lo tengo que cambiar porque ya con los gigas que tengo de datos pues no merece la pena, pero aún así, la verdad, por comodidad y por visual, por todo, la verdad es que lo tengo ahí.
Roberto, ¿tú cómo, ¿Cómo te resuelves la vida con esto?
Pues si tenemos que remontarnos, como ha hecho Gabriel, hasta el principio, yo en su momento usaba Lemon en el ordenador, luego en los Symbian utilizaba la aplicación que llevaban de podcast, no sé si alguno la utilizasteis, pero bueno, yendo al presente, últimamente he estado usando mucho Player FM, yo también usé Pocket Cast en su momento, pero distinguiría entre dos tipos de podcatchers, los que son podcatchers puros, que tienen el feed, lo que están es apuntando al feed y actualizan cada feed independientemente, y los podcatchers tipo Pocket Cast, tipo Player FM, que lo que tienen es un servidor que es el que gestiona todos esos feeds y realmente te dan ese trabajo procesado al cliente del móvil, ¿vale? Entonces, lo que ocurre con esos tipo, con Pocket Cast, con Player FM, es que al final yo noto que los episodios pues llegan con retraso o no están todos los episodios, no están todos los podcasts porque tardan un tiempo en detectarlos, en incluirlos. Entonces, bueno, de esos para mí personalmente la mejor opción es Player FM porque es gratis ahora mismo y cuando no sea gratis lo que será, lo que han dicho es que van a cobrar por funcionalidades extras. Entonces yo ya a más de una y más de dos personas que no escuchan podcast, que no conocían los podcasts, le he cogido el teléfono y aunque son personas que ni siquiera tienen configurado un medio de pago en la Play Store, he podido descargarles el Player FM y he buscado los cuatro podcasts que sé que les van a gustar y sé que ahí van a poder entrar y van a poder darle al play y van a poder escucharlos sin ningún problema para ellos. Pero bueno, yo personalmente me voy a Podcast Addict, que es un podcatcher puro como tal. Ahí lo que tienes son los feeds que cuando actualizas tu teléfono se está conectando a cada feed para ver cuál es. Y el problema con Podcast Addict es que, ya hemos comentado alguna vez, es un programa con una cantidad de opciones infinita que, bueno, pues al ego le puede avasallar.
Sí, no es muy amigable, la verdad, pero a cambio hay que reconocer que lo tiene todo. Es decir, que puedes cambiar el orden de reproducción, puedes... yo no sé, es infinito. Ayer estaba explicándole a una persona cómo funciona Podcast Addict. La alternativa era Pocket Cast, que también la tengo comprada, y al final optamos por Podcast Addict porque, en fin, pues la persona es valiente y se quería lanzar con ello. Pero es verdad que es difícil, tiene una curva de aprendizaje muy compleja. Es la que yo utilizo por defecto, siempre me ha parecido fea de narices. El desarrollador es un tío súper accesible, el Xavier Guillemane, yo creo que este hombre es francés, está desarrollando en California, tiene un desarrollo extraordinario, la aplicación cada vez que hace algún cambio siempre es para ampliar, para más funcionalidades, está siempre pendiente de cualquier propuesta que le haces. Últimamente he descubierto, cuando gestionas una red de podcast, una cosa que quizás la mayor parte de la gente pues no necesita, pero que es curioso, la dispone y la tiene. La posibilidad de ver las reviews que ese podcast tiene en cualquier iTunes del mundo, que bueno, pues te sirve si gestionas una red de podcast, pero te sirve también si quieres realmente ver qué se opina sobre ese podcast por parte de la gente que lo escucha. Como usuario de clientes de podcasting, yo creo que tengo como un medio máster hecho, porque yo empecé usando Podcast, el que viene por defecto en el iPhone, después... visto que daba muchos problemas que no sé si ahora están resueltos por parte de Apple, compré Domcast, que es el que he estado usando durante muchos años en el iPhone. Después usé Overcast cuando se abrió y fue gratuito. Pocket Cast, que ya lo he dicho, que lo utilicé en el iPhone y luego lo he utilizado en Android. Lo tengo instalado como segundo podcatcher pues para los programas cortos, entre los que he integrado últimamente Australiando. Y lo que uso habitualmente es Podcast Addict. Sabéis que aquí en la red, porque es un desarrollo español y porque Juanjo Guevara es un tío estupendo, recomendamos mucho la utilización de Ucast. Yo estoy con Gabriel en el sentido de que sí, le tienes que dar una segunda oportunidad, porque Juanjo lo que ha ido haciendo es un desarrollo, bueno, como todos los desarrollos, desde cero. Estuvimos probando la beta, mucha gente de la comunidad de oyentes y de podcasters, y la aplicación ahora mismo es una bomba. Yo la tengo instalada, comprada e instalada en el iPad, y cuando escucho podcast en casa en el iPad es la que utilizo. Y lo que digo, para mí, en iOS ahora mismo es una aplicación muy, muy a tener en cuenta. ¿Qué es el pero que le pongo a Ucast y lo que siempre le pido a nuestro querido Juanjo Guevara? Pues que haga el desarrollo y tengamos Ucast también en Android. Yo lo espero. Le pasa como al hombre de Podcast Addict. Es un tipo, Juanjo es un hombre muy accesible y además la tenemos aquí y además habla castellano, lo cual no está nada mal cuando te tienes que entender con un desarrollador. Y bueno, yo tengo la esperanza de que probablemente a lo largo del 17 se atreva, saque el tiempo y pueda hacer la aplicación para Android. Pero va a ser muy difícil, y esto lo digo con todo el cariño y ya digo, recomendando Ucast, va a ser muy difícil superar todas las funcionalidades que tiene Podcast Addict. Puede que sea más sencillo buscar un mejor compromiso que Podcast Addict entre funcionalidad, interfase amigable y en fin, pues utilidades diversas, ¿no? Interesante el mundo de los podcatchers, interesante la reflexión de por qué no hay más gente usando Podcatcher y escuchando podcast. Pensamos que a veces la aplicación es como el límite, ¿no? Es como lo que hace que la gente no entienda qué es esto y no se la baje. Incluso gente que en el iPhone aparca podcast y no lo utiliza nunca. Y eso pues daría para un programa de metapodcasting entero, la verdad. No sé si tenéis una visión o una opinión sobre esto. Tendríamos que ir cerrando poquito a poco el programa. La última ronda, si queréis.
Pues no sé, la verdad, o sea, es difícil, es complicado lo de por qué no se utilizan o por qué no se escuchan más podcasts. Yo en las JPod se me ocurrió una comparación y siempre la digo, y es que algo debemos estar haciendo mal, porque yo recuerdo cuando era pequeño que en una tarde sin internet, una historia de Ricky Martin, un perro en bote de foie gras o de mermelada, no sé qué, y Concha Velasco se extendió como la pólvora por toda España y todo el mundo lo recuerda cuando era falso. Y podcast, ¿llevamos cuánto tiempo con internet hablando de podcast? Y aquí pues hay gente que ni siquiera sabe lo que es. O sea, hay algo que estamos haciendo mal.
Tendremos que crear leyendas urbanas en torno al podcasting.
Sí, que haya un bote de algo.
Lo cierto es que fijaos todas las aplicaciones de podcasting de las que hemos hablado. Se podría hablar de Antena Pod, se podría hablar de Beyond Pod, hay un montón más y es curioso, ¿no?
Y Juan,
Roberto, Juan.
Juan creo que en su momento estuvo probando varias aplicaciones open source.
Hay un montón, la verdad. Es una pena, ¿no? No entiendo cómo, sobre todo en nuestra cultura, que la radio siempre la hemos tenido de la mano. En mi familia es imposible levantarse una mañana y no escuchar radio. Y el concepto de llevarlo donde quieras, cuando quieras, en tu dispositivo móvil, que creo que son todos beneficios, pero no cuaja. No sé, siempre estamos con el mismo tema, que YouTube sí lo conoce todo Cristo, pero el tema de los podcasts con las facilidades que da de poder utilizarse donde quieras, de no tener que desatender lo que estás haciendo para poder seguirlo, y todavía le cuesta. Eso igual para otro programa, no sé sí. De qué tipo.
Yo creo que pero... lo comentaba hace poco con Pedro, o sea, al final... Google está volcado en el vídeo, no tiene realmente interés para ellos, el tema del podcast es algo accesorio. Para Apple sí es algo que históricamente ha sido más importante, pero querámoslo o no, Apple en España en particular pues no es mayoritario. Y aún así, pues eso, no hay... Es algo, además eso, específico de una plataforma, etcétera. No hay un Google de los podcasts, no hay un algo universal y que sea accesible para todo el mundo de una forma súper sencilla.
Bueno, yo creo que tenemos que ser optimistas, ¿eh?
De hecho, o sea, tú pones una URL de YouTube en un tweet y te sale el vídeo para verlo ahí directamente. Tú pones una URL de un podcast y no puedes verlo.
Cierto.
No puedes escucharlo.
Habrá que llamar al señor Google.
No, pero yo creo que es más el enlace de destino el que tiene que de alguna forma proporcionar metadatos para que sea reproducible. Porque tú, por ejemplo, uno de estos audios cortitos de Anchor lo pones en un tweet y se puede escuchar. O al menos hubo un momento concreto en el tiempo que se podía escuchar. Y yo me sospecho que es ambas partes, o sea, entre Twitter y, por ejemplo, en el caso de Twitter, ¿no? Entre Twitter y el destino del enlace.
Bueno, veremos. Yo sí que creo que si Google le dedicara un poquito de tiempo, seguramente se popularizaría más. Pero bueno, también creo que tiene que ver con nuestra cultura y con muchas cosas.
Y además es que Google dio un pequeño paso para introducir podcast en Google Play, pero parece que en España todavía no está y que el esfuerzo se quedó aparcado, bastante aparcado en Estados Unidos, ¿no? No sé si
Estados Unidos y Canadá.
¿Habéis dado alguna novedad?
Sí, En la parte anglosajona, digamos, y francófona de Norteamérica, nada más. Ahí se quedó la cosa, creo, ¿eh? Si hay algún oyente de México que nos pueda decir lo contrario, que nos lo diga, pero yo creo que ahí se quedó. Bueno, en fin. Nosotros vamos a seguir haciendo podcast, ¿no, chicos? ¿Cómo lo veis?
Sí.
No será,
es divertido.
No será que no. Bueno, criaturas, Gabriel,
si queréis,
desde... Sí.
Podemos acabar con el que se está convirtiendo un poco en un clásico, el de detalle friki del programa. Pero bueno, en este caso es más que un detalle, es una advertencia. Estaba consultando aquí en la app de Netflix para poner el nombre bien. Hay una película que de hecho es producción de Netflix que se llama iBoy, o sea, así como en plan iPhone, pues iBoy, que trata de un chico que está siempre con el teléfono móvil y un día pues unos matones del barrio le pegan una paliza y varias piezas del móvil quedan alojadas en su cabeza, con lo que el chico adquiere superpoderes capaces de controlar la red móvil y no recuerdo si también incluso pues, te funcionaban como apps y entonces él tenía nuevas habilidades, o sea, huid de ella como de la muerte. Es mala rabia, no vale la pena ni para pasarla corriendo. Sale la chica esta que hace de Aria en Juego de Tronos, pero vamos, es que ni por esas, no. Uy, en este caso no es una recomendación, es una advertencia.
Una recomendación de no verla, ¿no?
Voy a tener que verla, o sea...
No, pero es que hay películas que son malas y de malas que son... Hay que verlas, pero esta no.
Esta se pasa de mala o ni siquiera es lo suficientemente mala, ¿no?
Exacto.
Pues iba a decir que ya que has abierto la espita con el detalle friki de hoy llevándonos a Netflix, una cosa que no le he comentado a Juan, pero que se la voy a comentar. Ya se la comento aquí delante de todos. Para ver con adolescentes, para ver solo... No lo miraría yo tampoco en la tele, ¿eh? Pero para ver con adolescentes, 13 razones. Una historia muy chula en la que una criatura se suicida y deja en cintas analógicas de cromo de aquellas Maxell, ¿os acordáis?
Uh-huh. Sí.
Pues deja un paquetito con esas cintas, cara A, cara B, para que todos los que han tenido algo que ver en el motivo de su suicidio las vayan escuchando. Ya digo, no es como para ver quizás por nosotros, pero para ver en compañía de un adolescente en plena crisis adolescente, muy recomendable. Así que llévatela al cole.
Yo he oído críticas muy buenas, sí.
Lo apunto.
Pero fíjate, yo tengo esa idea ya de hace tiempo de hacer algo parecido. 13 cintas, podría haber dejado 13 podcasts programados.
Sí. De hecho, es que uno de los problemas iniciales del protagonista es encontrar dónde reproducirlo. Y empiezan a salir Walkmans y cosas de estas, que ya no se ven. ¿Ibas a decir algo, Juan?
No, porque, o sea, lo apunto y ahora le echaré una visual.
Sí, tiene un punto durillo, pero también es la manera en que una pequeña cosa, lo que consideran los chavales que puede ser una pequeña cosa, una pequeña chanza, se termina convirtiendo en una cosa trágica y de alguna manera sí que muestra lo que ocurre a veces con con la presión del grupo y estas cosas que ocurren entre los adolescentes. Bueno, sin más, que no quería yo acabar con una visión adolescente, aunque en realidad, como veis, cuando llegas a una determinada edad, todo adquiere el prisma de la vida de los adolescentes. Nos quedamos con la fricada de Roberto, mucho mejor, ¿eh? Esto de los adolescentes es solo para ti, Juan.
Vale.
Bueno, lo dicho, que muchas gracias a la audiencia por seguir ahí. Sabéis que Droid Talks, como el resto de podcast de AOV Podcast, se aloja en SiteGround. Es nuestro alojamiento, nos va bien y por eso lo recomendamos. Nos podéis dejar alguna reseña en iTunes y también en podcast.com. Gracias, Gabriel Viso, desde Sydney, GBisoc en Twitter.
Gracias a todos.
Bueno, y ya estás aquí, ¿eh?, en el equipo. Quiero decir, ya eres titular, sí, delantero, sí, centro. Bueno, gracias a Roberto, arroba tescaso en Twitter. Uh-huh. Y gracias a Juan Febles, Juan doble barra baja, que dicen los latinoamericanos, Febles en Twitter. Hasta la próxima, chicos.
Venga.
Venga.
Un abrazo. Un
abrazo, hasta luego. Hasta luego.
Avpodcast.net, red de podcasting.